con palabra propia.
Un diálogo hecho con palabra propia.
Comienza con palabra propia, programa líder de opinión y análisis informativo en la radio de Cienfuegos. Hoy comentamos sobre los desafíos que hemos enfrentado en estos últimos 7 días, en los que una vez más se ha demostrado la proeza, la perseverancia y la solidaridad de los cubanos. Acompáñenos en las frecuencias de Radio Ciudad del Mar.
A esta hora por Radio Ciudad del Mar, un panel de periodistas se reúne para ofrecer sus puntos de vista sobre temas de actualidad. Acompáñenos en cada emisión de Con Palabra Propia. Con Palabra Propia.
Les habla Jorge Domínguez Marado y ya les presento a Boris García Cuartero, un colega del Telecentro Perla Visión, quien me acompaña hoy en este programa. El saludo para Boris.
Sí, gracias Jorge, el saludo de siempre para quienes nos escuchan y muy especial para nuestra colega Magali Soriano, que se recupera de una fractura en un dedo, escaleras abajo en medio de un apagón.
Así mismo, así que el saludo para Magali y la esperamos aquí en Con Palabra Propia, que siempre es bienvenida en el colectivo y también, por supuesto, por los oyentes que nos preguntan por Magalís. Vamos entonces con el primer tema de hoy.
Los panelistas de Con Palabra Propia comentan hechos que han sido noticias esta semana.
La emergencia energética que ha enfrentado el país ha puesto a prueba nuevamente la entereza, la constancia de los cubanos. A la vez, en sectores como el eléctrico, sus hombres y mujeres tuvieron que poner el extra para lograr reconectar el sistema electroenergético nacional luego de su desconexión total y hacer, dicho en buen cubano, malabares para poder ir repartiendo luz a medida que iba llegando la poca que se podía generar. Mientras en Guantánamo, Óscar desató su furia en varios territorios que ocasionó pérdidas de vidas humanas y cuantiosos daños a la economía. Escuchemos los siguientes trabajos periodísticos.
En países del primer mundo crece el número de negocios establecidos donde ofrecen cursos de formación para tiempos de crisis. La terminología utilizada para la especialidad es preparacionismo, considerado un movimiento social conformado por personas que se preparan de manera activa para emergencias, condiciones climáticas, pérdida de empleo, técnicas de supervivencia, almacenamiento de alimentos, entre otras materias. Y en esta última me detuve por la necesidad de este aprendizaje en tiempos de crisis. La conservación segura de alimentos constituye elemento clave en la Cuba de hoy. En medio de la grave situación sería un lujo perder un ápice de productos, en verdad algo triste. ¿Cómo mantener la vitalidad de los alimentos sin electricidad? Cerrar el congelador es una práctica muy usada, pero podría fallar al extenderse el periodo sin fluido eléctrico. Expertos aseguran que un congelador lleno dura 48 horas y 24 horas si estuviera por la mitad sería el periodo aconsejado, pero debemos prepararnos para todo. En busca de las prácticas más recomendadas, encontré un método poco usado por los cubanos. Es la deshidratación, válida para quienes cuentan con horno de carbón, porque con gas, imposible. La sencillez de la usanza consiste en cocerlos a fuego muy lento con la puerta entreabierta. La leche se sostendrá en el tiempo con varias herviduras y la pérdida del líquido la aconsejan sustituir con agua también hervida para mantener la misma cantidad. Eso cuando la leche es óptima. Y los alimentos logran mantenerse frescos en baños María. Se sumerge el frasco cerrado en agua hirviendo para eliminar posibles bacterias y se deja refrescar. Otro método tradicional es la elaboración de mermeladas, ahora sin azúcar o con bien poca, y es práctico para los mangos, las guayabas, las carnes. Fueron conservadas por nuestros antepasados fritas y dentro de la grasa. Hace años en manteca de puerco, hoy podría ser en aceite. Lo cierto es que la adversidad toca las puertas de los seres humanos y llegó sin ser bienvenida. Sin embargo, nuestra actitud hará la diferencia. Y aunque sin llamarnos preparacionistas, es bueno refrescar las experiencias de la COVID, de los ciclones, de tantos fenómenos que nos enseñaron y que en la actualidad subsisten, pues continúa la crisis. Lo importante será cómo actuar. En Radio Ciudad del Mar.
Y muchas historias tristes ha dejado Oscar tras su paso por el municipio San Antonio del Sur. Conozcamos a continuación la del pequeño Abraham Daniel, nos la cuenta la periodista Idolquis Argüelles.
Estas son algunas de las marcas visibles del trágico episodio vivido por el niño de 12 años, Abraham Daniel González Hernández, cuando la furia de Oscar, en la madrugada del pasado domingo, me cuenta, sucumbiera en sus aguas a su hogar de la localidad de Macambo en San Antonio del Sur, en la provincia de Guantánamo.
Era agüita, pero no fuerte. Nos quedamos y cuando desperté ya el agua tenía una cuarta y empezó a crecer. Nos subimos en el allá en arriba, en los palos, y en la casa se hundió, pude salir, mi familia también, y se me soltó la mano de mi mamá. Ahí fue cuando me di un golpe con una mate coco y me aguanté y me pude subir y pasé frío. La mate coco empezó a traquear. Y cuando me tiré se me quedó una pierna enganchada y ahí fue que rápido cogí la mate coco y salí. Y cuando salí empecé a recoger palos y cosas y me fui mal adentro. Después vi que habían dos piedras, estaban pegadas al farallón y las olas no rompían tan fuerte y fue que pude subir. Llegué a Yacabú y entonces pues vine hasta Macambo y ya fui en casa de un vecino en la playa y ya me atendieron. Y al otro día todos de ahí empezaron a traerme hasta Copio. Allí un médico militar me atendió.
Tras recibir los primeros auxilios en San Antonio del Sur, el infante llega en horas de la tarde del martes a la emergencia del Hospital Pediátrico Provincial Pedro Agustín Pérez en la ciudad capital, donde un equipo multidisciplinario decide la intervención quirúrgica de su pierna izquierda al presentar una herida bursiva séptica.
Llegó a nuestro servicio con signos de sepsis localizados a nivel de la herida, con fetidez, con presencia de tejido necrótico. Se llevó al salón de operaciones, se hizo un desbridamiento quirúrgico de la herida, por supuesto con una exploración de comprobar todos los daños que podían existir en la zona. Por suerte no tenía lesión ósea, no tenía lesión muscular. La lesión era circunscrita a piel y tejido celular subcutáneo. La herida logró dejarse con características ya de una herida limpia. Felizmente el niño, con su buen estado general, con un tratamiento antibiótico protocolizado por el servicio también, una combinación de antibióticos que tiene de acuerdo al tipo de lesión que tiene. Ya hoy, después de aproximadamente 16 horas de evolución, hicimos revisión de la herida está limpia, sin fetidez, con borde sangrante. Y todo apunta de que la evolución que va a tener va a ser favorable.
En la unidad de cuidados intermedios de la institución hospitalaria, el pequeño ahora recibe la atención especializada y amorosa de médicos y enfermeras.
Desde que llegó aquí, pendiente a sus signos vitales, que es lo que nos corresponde, ver si se agravan algunos signos. Hasta el momento se ha mantenido estable, con mucho apoyo emocional, a la abuelita que es que lo está cuidando, a él.
Abraham Daniel sonríe y sin timidez alguna conversa, devolviendo un trozo de alegría a nuestros rostros, arrancada todavía a esta hora.
Bueno, hablemos de lo que sucede por estos días. Por supuesto, la noticia de la semana, la proeza de esta semana, no solo de los eléctricos, sino también en los hogares cubanos, porque muchas alternativas hemos tenido que sortear los cubanos, apelar al ingenio, a la inventiva, refrigeradores que se quedaban sin servicio eléctrico, alimentos que se echaban a perder, pero hay siempre la voluntad de los cubanos y buscando las alternativas. Y por supuesto, Boris lo escribía también en las redes sociales, muchos colegas se refirieron a la labor del sector eléctrico, de verdad que ha sido una labor encomiable. Han tenido que
volver a conectar un sistema eléctrico que se fue, un sistema eléctrico que todos conocemos, no está en muy buenas condiciones.
Mira, Jorge, hay una cuestión elemental en esto, ¿no? Muchas personas, nosotros incluso en las redes sociales de Perlavisión, también abogamos por ese reconocimiento, sí, al sector eléctrico. Bueno, escuché en este segmento que tiene la revista Buenos Días, que está dedicado a la ortografía, que es correcto decir trabajadores eléctricos. Yo siempre tratando de conservar bien, claro, el uso del idioma, decía trabajadores del sector eléctrico. Pero bueno, ya se puede decir trabajadores eléctricos, así que usemos entonces esa expresión que nos acorta el tiempo de palabras por sobre todas las cosas. Y abogamos porque se hizo el reconocimiento y hubo una reacción grande por parte de muchas personas, cada quien con su lógica. La lógica no se puede negar en este minuto, la gente está cansada, la gente está agobiada, las personas están que no, y más en esos días en que, bueno, el sistema se fue del aire y fueron largas horas sin servicio, 20, hubo personas con 22 horas, hubo personas que superaron incluso las 24 horas del día. Y uno decía, bueno, vamos a hacernos la idea que pasó un ciclón. Y cuando pasa el ciclón y deja sus daños, cuesta trabajo recuperarse, y sobre todo en la electricidad, el servicio de agua. Lo que ocurre en esta ocasión es que llevamos mucho tiempo ya con una afectación sostenida, y por supuesto ya la comprensión, ya las explicaciones que se le den a las personas, ya un tanto que no se entienden. Y creo que sí, que los trabajadores del sector eléctrico se merecían un reconocimiento, porque en tiempo, yo diría que récord, se logró estabilizar un servicio a fuerza de muchísimas horas en los despachos, en las provincias, en el despacho nacional, a fuerza de muchos del resto de los trabajadores del sector, resolviendo los problemas en la calle con los transformadores, las líneas que estaban en malas condiciones, porque realmente es un apuro. Cuando hemos conversado con las personas que trabajan en este sector, además, yo lo he dicho en otras oportunidades, estoy en un grupo de WhatsApp donde hay un grupo de cienfogueros que conocen. Ayer me llamaba incluso también un viejo camarada para darme una explicación acerca de la ingeniería de estos números que se manejan para los cortes y para mantener el servicio. Y yo tenía que decirle, mira, mi amigo, yo los números no son el fuerte mío, nunca lo han sido, ¿no? O sea que cada quien tiene sus criterios, tiene sus explicaciones, e incluso sería muy útil, yo creo que sería muy útil, ya digo, en el grupo este de WhatsApp en que yo estoy, donde hay un grupo de directivos y hay un grupo de personas con conocimiento de causa sobre lo que está pasando, hay que reunirse y aportar ideas, no dejarle únicamente las decisiones a la dirección política y administrativa de la provincia e incluso a la empresa eléctrica. Si nosotros tenemos tanta fuerza capaz, tanta fuerza calificada, tantas personas con criterios y con criterios sólidos, yo creo que sería oportuno, incluso se habló de enviarle una carta a la gobernadora con todas las ideas que ellos tenían y demás. Sería útil reunirse, escucharse, por sobre todas las cosas, escucharse, que eso es un mal que tenemos en estos tiempos, que cada quien quiere imponer su criterio y no escucha al resto. Hubo personas que incluso dijeron que, los médicos en la COVID sí se merecían el aplauso, porque los trabajadores del sector eléctrico sencillamente estaban cumpliendo con su deber. Yo tengo que repetir algo que a muchas personas no les gustó. Yo lo lamento muchísimo, pero los médicos también cumplieron con su deber en el momento de la COVID. Ese era su deber. Por tanto, si merecido fue el reconocimiento en aquel momento, merecido es el reconocimiento también para los trabajadores del sector eléctrico. Y mucho más merecido, que en eso sí estuve plenamente de acuerdo, es el reconocimiento para este pueblo. Por su resistencia, por su tenacidad, por buscar variantes donde no las hay, para preservar la tranquilidad, para preservar el sosiego, que miren, hace mucha falta cuando usted se pasa toda la noche sin dormir prácticamente. Hay quien duerme, pero hay quien no logra dormir durante la madrugada y al otro día tiene que levantarse para irse a trabajar, para ir a dar clases, para, no sé, para hacer sus actividades, su rutina de todos los días. Y creo que eso también es digno de encomio. O sea que aquí estamos todos guapeando, así en buen cubano, guapeando por una vida que nos ha tocado, lamentablemente, porque es lamentable la situación por la que estamos atravesando, por las razones que sean. Hay muchísimas razones que son la explicación de este momento aciago que estamos pasando, y por todas esas razones que unidas estamos en un momento crucial y en un momento en que hay personas que han decidido irse del país, porque, bueno, lo hemos dicho siempre, ¿no? La vida es una sola y cada quien decide su vida como vivirla, ¿no? Pero los que nos hemos quedado aquí y los que nos vamos a quedar aquí, porque tenemos que quedarnos aquí por 20 razones más también, pues lo que nos toca es sencillamente resistir y buscar una solución a todo este problema, que ojalá se solucione a partir de estos proyectos de otro tipo de energías que se están edificando en distintas provincias del país, y que precisamente el presidente en estos últimos días ha estado visitando para constatar cómo va el avance de este asunto. Y a los que trabajamos en los medios de comunicación, bueno, pues lo que nos toca es sencillamente informar, explicar, pedirle a las autoridades, pedirle a los especialistas que una vez que haga falta que se dé una explicación, que se dé una respuesta de la situación que hay, que estamos afrontando, pues hay que hacerlo. Y no ha habido dificultades en ese sentido, hay que reconocerlo. No ha habido dificultades en ese sentido. Hemos convocado a los compañeros de la empresa eléctrica, han estado junto a nosotros en los medios. Hemos convocado a los compañeros del gas, con una situación muy particular ahora en este minuto. Han estado con nosotros en los medios. Hemos convocado a los compañeros de acueducto y alcantarillado y han estado con nosotros en los medios. O sea que son servicios que dan de frente y con un impacto tremendo en la población, y han respondido. Creo que al menos eso lo podemos hacer y lo debemos hacer siempre que tengamos la necesidad de explicar, aunque no la gente no se logre convencer, porque realmente son muchos días, mucho tiempo en esta encrucijada, vamos a decirle así, pero al menos la información es necesaria para que las personas conozcan qué es lo que está pasando.
Yo estaba anotando aquí algunas cosas, Boris, sobre el tema, sobre experiencia que nos dejan estos días. Por supuesto, la información oportuna es clave, ya Boris lo decía. El protagonismo de las entidades, de los dirigentes, el protagonismo y la comunicación gobierno-pueblo, pero una comunicación, una información que tiene que tener retroalimentación gobierno-pueblo. A mí me ha gustado muchísimo, y lo aprecio, y sé que la población lo aprecia también, las notas que ha emitido el Consejo de Defensa Provincial. Son notas que le dan una información al pueblo explicando cada detalle, cuáles son los servicios vitales, y que esto forma parte de esa comunicación que el pueblo lo agradece. Porque yo he notado que después que sale una nota de esta, a nosotros, a Boris y a mí, que estamos pendientes de programas, que asumimos retos en nuestras televisoras y radio, de programas de mucha audiencia y que tienen que ver con temas del pueblo, bueno, disminuye ya la preocupación porque la gente está informada.
Sí, es cierto. Bueno, lo hemos dicho en otras oportunidades, la cantidad de veces que uno tiene que explicarle, ¿sí?, a los amigos, a los vecinos, al desconocido que te para en la calle y te cuestiona o te pide una explicación realmente. Y entonces uno, bueno, por suerte, insisto, por suerte estamos informados, hemos tenido la oportunidad de poder llegar a las fuentes, de saber qué es lo que ocurre, y de alguna manera hay tranquilidad, de alguna manera hay comprensión, aunque sigue siendo el tema de todos los días. En el último impacto que hicimos el jueves de esta semana en Perlavisión, los invitados nuestros que tuvimos en el programa, los primeros que empezaron a hacerle preguntas fueron precisamente los trabajadores de, de Perlavisión, todo el equipo este de operativo que saca al aire una transmisión. Y entonces, bueno, explicaron allí que después debatimos y hubo quien no quedó convencido y hubo quien sigue pidiendo, como lo pido yo, realmente, que lo que nos hace falta es corriente, tener corriente.
Sí, sí.
Fíjate. Independientemente de todas las explicaciones, bueno, lo que nos hace falta es tener corriente porque es una necesidad vital. Tener agua porque es una necesidad vital. Ah, no la podemos tener en este minuto. Bueno, al menos una información te sirve para tú tener elementos y tú decir, bueno, vamos a seguir esperando a ver qué es lo que pasa. Se está trabajando por aquí. Yo soy enemigo de ese gerundio. Cada vez que oigo, cada vez que me dicen, estamos trabajando, estamos helando, yo digo, oh, esto me huele a que están dándole largo. ¿Te das cuenta? Pero yo creo que no, no se trata de eso. Y como tú bien decías, por parte del Consejo de Defensa Provincial, que me gustaría que algún integrante de ese Consejo de Defensa Provincial viniera a los medios de comunicación. Lo intentamos en Impacto, pero bueno, realmente estaban ocupados y estaban atendiendo las situaciones que hay en los municipios, que es mucho más compleja que aquí en Cienfuegos, y no pudieron asistir. Pero me gustaría, claro, sentarnos con un integrante del Consejo de Defensa Provincial y poder conversar en un programa en vivo, incluso para que las personas llamaran, tuvieran la oportunidad de escuchar al pueblo de Cienfuegos, independientemente de que tienen los mecanismos para escucharlo. Lo que sucede es que nosotros chocamos con eso todos los días, de camino a la televisión, de camino a la radio, de camino a buscar lo que nos toca para poder sostener la casa. Y entonces, por supuesto que tenemos una riqueza de criterios extraordinaria que le hemos transmitido. Tengan el convencimiento, por favor, las personas que nos escuchan, tengan el convencimiento de que nosotros, cada vez que hemos tenido la oportunidad de transmitir todas estas inquietudes, lo hemos hecho porque nos hemos reunido en oportunidades con los miembros del Consejo de Defensa Provincial, hemos tenido la posibilidad de llegarle, digamos, al primer secretario del partido en la provincia y conversar con Armandito y decirle a Armandito lo que la gente piensa, de decirle a Yolexi lo que la gente piensa. Y eso de alguna manera tiene un valor y es la oportunidad de saber qué pasa, qué es lo que siente la gente en el pueblo. Resolver el problema es la solución. Resolver el problema, tener corriente, tener agua, insisto, pero bueno, lamentablemente en este momento no ha podido ser así.
Bueno, a Río Revuelto, ganancia de pescadores, digo, ganancia también de coleros, de revendedores. Vamos a escuchar qué ha sucedido por estos días con la venta del gas licuado, del petróleo, vivencias de pobladores que nos llegan desde Pueblo Orifo.
La venta de gas licuado de petróleo en el punto del Consejo Popular de Pueblo Grifo en el municipio de Cienfuegos constituye en estos momentos un problema de indisciplina social que deriva en altercados diarios, a veces con la necesaria intervención de la Policía Nacional Revolucionaria.
Esto se ha convertido en un negocio. Yo llevo más de 15 días para ver si puedo comprar el gas. No hay quien entre porque siempre son los mismos, por la misma mafia que hay siempre, hablando así en cubano. Cada vez que vienes, la lista es la misma gente en la misma lista. Aquí no hay orden. Cualquiera entra por impedido, compra 2 y 3 botellones. Porque esto hace años que la situación de Pueblo Grifo con el sistema del gas, que son los mismos. Y ahora en estos momentos hay que ver cómo está la situación entre los mensajeros, los impedidos y los que no trabajan, que se dedican a eso, porque mira, son 500 y ahora en estos días 800 pesos por un turno. Se sabe quiénes son los coleros ahí, se sabe que no trabaja y que vive de eso.
Me apunté en una lista, debo ahora estaban pasando los del miércoles de la semana anterior, ahí pasaré yo, tengo el 154. Unos están a favor de la lista, otros no, porque en cualquiera de las dos variantes siempre hay su trampa y siempre hay su negocio, que uno conoce a las personas, uno es vecino viejo aquí en el barrio, uno a veces no se quiere buscar los problemas, pero bueno, son los mismos que se quedan por las noches ahí, todas las noches, y el dinero son 500 pesos lo que están pidiendo, porque en épocas de crisis como esta te piden hasta 1000 pesos. Pero
mucha indisciplina. Me toca desde el día 5, no he podido comprar el gas, porque por la cola, que por el listado, que esto, que lo otro. La indisciplina ahí, yo no sé cómo lo van a organizar, pero tienen que buscar la manera, es un negocio. Yo quizás, si doy 1000 pesos, compro un de esos, pero yo no lo tengo.
Similares comportamientos trascienden por días, incluso anteriores a la difícil situación electroenergética que hoy vive el país.
Indisciplinas sociales, sí, falta de respeto, que además se la ha tenido que aguantar a varias personas allá afuera, escrupulosas, que sabemos que esas mismas personas que faltan el respeto son los mismos que marcan, que revenden, que venden los botellones de gas, y por eso, que como ellos saben que nosotros estamos aquí hoy, entonces por eso que ellos hoy están alterados. Todos los delegados, parte del grupo de trabajo comunitario, apoyándonos aquí, en donde se estará recogiendo 250 botellones, se estará estableciendo 3 personas de la cola, un mensajero que tiene derecho a 3 botellones de gas y un impedido físico que se le está pidiendo el contrato de gas, la libreta de abastecimiento y su carnet de entidad, que hasta el momento se estaba estableciendo o se estaba haciendo una lista a la cual se le tuvo que explicar a la población que las listas estaban prohibidas, que el gas se debe entregar por el orden de la cola, lo que se le explicó también al administrador, al jefe del punto, que él es el máximo responsable de controlar la cola, cual es a partir del miércoles se va a estar haciendo la cola y se va a estar dando el gas como está establecido.
Entre tantos males, hay solo un aspecto positivo, a decir de Janet Santana Dan, presidenta de la demarcación, y es la atención de las necesidades a las personas vulnerables.
Siempre se trata de dejar una reserva para aquella persona vulnerable que tenga un encamado en la casa, algún niño que tenga una enfermedad baja prevalencia. Siempre se coordina con el administrador y el jefe del punto para dejar por lo menos 5 botellones de gas de reserva para esas personas, que de hecho ya los tenemos allá afuera, ya tenemos a las 5 personas identificadas que son las que hoy se le va a estar entregando ese botellón.
Eduardo Merodo Díaz, representante de la empresa comercializadora en el punto de Pueblo Grifo, explica sobre lo establecido para la venta y opina sobre el comportamiento de los clientes.
Nosotros no tenemos nada que ver con el tema del listado. El listado lo hacen entre ellos allá afuera, las personas de la cola, no sé, nosotros no estamos, realmente estamos ajenos a ese tema. ¿Ves? Ya ellos se llegan y hacen el listado, no sé cómo es el rollo ese, y se organizan allá afuera. A nosotros no nos preocupa ese tema del listado, el orden y la organización que tengan allá afuera. Se organizan entre ellos mismos, siempre hay ahí, como se ha dicho, un líder ahí afuera que lo representa, que organiza la cosa.
¿No crees tú que eso es lo mismo que está produciendo las indisciplinas?
Yo sé que sí, pero bueno, yo no puedo meterme en orden de cola. Si ellos se deciden realizar ese listado entre ellos, cosa de ellos allá afuera, y lo defienden, ya eso es cosa de ellos. Llevamos días saliendo, día a la noche, pero logrando, tratando de que cada cliente alcance su cilindro.
¿Cuántos trabajadores tienes aquí contigo?
Somos 3 y tenemos un apoyo. Sigue de la empresa, que es la compañera Odali, que ella trabaja en las oficinas nosotros allá. Nos pusieron de apoyo aquí para que nos apoye aquí con respecto a la venta, las ventas, para no atorarnos tanto a la hora de coger números, a la hora de pacharlo.
La realidad es que entre las contradicciones de quienes pueden ser los responsables de encontrar un mecanismo que no deje brecha para delinquir, la necesidad del producto y los inescrupulosos indolentes que se aprovechan de la crisis existente en el Consejo Popular de Pueblo Grifo, comprar el gas licuado de petróleo es una batalla en la que hasta un gladiador puede derrumbarse. Con la realización artística de Vicente Vargas, escucharon un reportaje de quien les habla, Marcia Silvayán.
Seguimos hablando de las situaciones por estos días. Estuvimos hablando de la información oportuna, del reconocimiento al sector eléctrico, pero también vamos con la palabra con filo, donde también persiste la indisciplina social, donde en medio de condiciones difíciles se aprovechan coleros, se aprovechan los que colocan precios altos a productos, viene también la reventa, y de eso se hablaba en este trabajo que hizo Marcia en la cola del gas en Punta Gorda. Bori,
ya tú lo decías, a río revuelto ganancia de pescadores.
O de coleros.
Bueno, sí, esos son los que están pescando en estos tiempos, ¿no? Realmente es una situación bien compleja y lo hemos escuchado. Bueno, mira, la colega Marcia hizo el trabajo, lo que pasa es que nosotros hemos estado ocupados en otros asuntos pero tenemos esa vivencia, insisto, sí. De que las personas a uno le cuentan, le comentan y existe esa situación en los puntos estos de venta de gas. Y no solamente en los puntos de venta de gas, hay quien está dando efectivo con un porcentaje incrementado, como el viejo garrotero, Hay quien está cobrando la cola en el banco para el cajero, te saca el dinero, pero tienes que darle tanto. O sea, todas esas cosas nos están sucediendo. Y yo no creo, bajo ningún concepto, que quienes tienen que reprimir actitudes de este tipo estén al margen de esta situación. ¿Qué es lo que yo siempre me he cuestionado? Y es que en muchas oportunidades estamos dejando hacer por alguna razón, o porque no hay personal para reprimir, que esa es la palabra, que nadie se asuste, hay que buscar en el diccionario para que vean lo que significa, o falta el personal para reprimir actitudes de este tipo, o sencillamente se está dejando hacer. Y eso es muy peligroso. Eso es muy peligroso. Porque en estas colas, o en esta, sí, son colas,
sí,
esta organización a medias que se ha hecho en los puntos de venta de gas y que tiene una lógica, porque sí, realmente tiene una lógica. Usted entrega su balón hoy, usted se anota en una lista para usted entregar su balón hoy. Por eso yo insistí tanto en, cuando hice el programa Impacto, en preguntarle a los compañeros del gas que qué cantidad de balones de gas se asignaban por punto, porque ahí está el quid de la cuestión. Y me decía un compañero de trabajo que la asignación era, o sea, se hablaba ahí en el punto, por ejemplo, de 200 balitas, pero que nada más que se anotaban, creo que eran como 125. Y entonces yo le preguntaba, ¿y esa diferencia? Dice, bueno, ahí decían que era para los casos sociales, para el que llega y con una urgencia, digo, y también para el negocio, por supuesto. Entonces, en esos lugares hay presidentes de los consejos populares. Me decían que Marcia estuvo en Pastorita, ¿verdad?
En Pueblo Grifo.
Bueno, Magali me decía que en Pastorita, a la presidenta del Consejo Popular, que yo la conozco, dice que la tenían loca ahí en el punto, porque realmente una sola persona es imposible controlar el desespero, que esa es la palabra que tiene la gente, y la necesidad que tiene la gente. Entonces hay que unirse al presidente del consejo, no sé, el presidente del CDR, la federación, ¿qué organizaciones hay aquí? Demás. Y tienen tiempo de ocuparse en más de cuatro cosas que es necesario en un minuto como este ocuparse. Y entonces yo creo que hay que poner a funcionar todo ese mecanismo que tenemos hecho. Y bueno, y la policía, señores, que está para eso, para reprimir las actitudes de este tipo. Para eso está la policía. Independientemente de ayudar a cruzar a la viejita a la calle y el pionerito y el que sé yo que ponemos en la televisión, independientemente de eso, también está para reprimir, que esa es su principal función. Y entonces hay que reprimir todo este tipo de actitudes, porque encima de todo lo que tenemos, también cuando uno va a buscar un servicio, también vas a afrontar todo este tipo de dificultades. Óigame, entonces sí, la paciencia se agota, y de buena manera. Claro. ¿Te das cuenta? Y está ocurriendo, lo sabemos nosotros que somos parte de este pueblo, porque no estamos ajenos absolutamente a nada. Y lo tienen que saber los responsables de reprimir actitudes de este tipo. Y es un llamado que hacemos a la necesidad de convertir todos estos problemas que tenemos, como he dicho, en una solución, pero en una solución donde no existan manifestaciones de este tipo, porque deteriora socialmente de una manera tremenda, porque eso socava la voluntad, socava los valores que nos han enseñado o que debieran enseñarle a toda esta generación que viene detrás. Y si esta generación que viene detrás aprende, o el ejemplo que tiene es ese, óigame, es como para preocuparse por el futuro de un país sin recursos, con 25 millones de problemas, y encima de eso también los seres humanos, que somos los que conformamos una sociedad, que la hacemos, que la construimos, que la moldeamos, también vamos a estar deformados. Es como para preocuparse y de una manera extrema.
Yo creo que los tiempos difíciles no nos tienen por qué provocar estas indisciplinas sociales. Aprovechar también, estábamos reconociendo al sector eléctrico, por supuesto, el reconocimiento también a los compañeros que tienen que ver con la comercialización del gas licuado del petróleo. Han tenido que también hacer horas extra para el llenado de todos los cilindros de gas licuado. Y a cualquier hora ahí el transporte uno detrás de otro, incluso moviendo transporte para otras provincias.
Jorge, yo creo que hay una riqueza en nuestros medios, sobre todo nosotros que trabajamos en programas en vivo, tenemos la riqueza de que detrás de cámara, fuera de un micrófono abierto, hay posibilidades de conversar más de cuatro cosas, ¿no? Y Alexander y Saraí me hablaban precisamente de eso. E incluso Saraí lo reconoció. Estoy hablando de los compañeros que estuvieron en la revista Impacto del jueves, en representación de la empresa esta comercializadora de combustible. Y Saraí, cuando terminaba su momento, me decía: no me dejaste hablar del trabajo de la planta, aunque de alguna manera ella lo dijo, e incluso yo he estado en la planta, has estado en esa planta también, sí, ¿verdad? Sí. Y hay que ver el trabajo que se hace allí en tiempos normales, porque es un trabajo prácticamente manual.
Sí, 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 manual.
Es un trabajo prácticamente manual de muchachos que mueven esos cilindros de un lado para otro y realmente lleva un esfuerzo tremendo. Yo lo dije incluso, yo no me quiero ni imaginar cómo está esa planta trabajando 24 horas del día y con un ritmo acelerado que ellos reconocieron allí, incluso que habían logrado comercializar cifras superiores a lo que habitualmente hacen. Claro, estamos en un momento excepcional y hay quien pudiera estar diciendo en este momento: ese es su trabajo y eso es lo que les toca. Pero vale la pena, insisto, en reconocer el trabajo que se está realizando, porque es un esfuerzo adicional de personas que, como el resto de los cienfuegueros y de los cubanos, también les falta la corriente en la casa, también tienen el peligro de que se les eche a perder la comida en un refrigerador que no arranca o que no congela, también tienen el problema de que la leche no llegó, de que sí llegó, de que el pan llegó, de que no llegó, y sin embargo están ahí en sus puestos de trabajo para resolverle un problema al resto de sus semejantes. Hay un trabajo no solamente en la empresa eléctrica, no solamente por parte de los compañeros de acueducto, también por los compañeros del gas. O sea, hay mucha gente pinchando, así en buen cubano, mucha gente pinchando para lograr al menos paliar la situación que tenemos. Y entre esos están los compañeros del gas. Incluso Saraí me decía: no me dejaste hablar del abastecimiento del combustible a la generación distribuida. Y esa es otra tarea de gigantes, porque se conoce que únicamente con las termoeléctricas no se es capaz de garantizar medianamente el servicio eléctrico. O sea, hay que mantener una distribución a estos grupos electrógenos, los llamados grupos electrógenos, o la generación distribuida, como se dice en el argot técnico de los eléctricos, ¿no? Y también es digno de encomio el trabajo que están realizando. Ahora, lo que no debe pasar es el asunto este de los revendedores, del tipo claro, que se aprovecha de la necesidad de los demás. Óigame, realmente hay que ser bien inhumano para aprovecharse de la necesidad de otras personas. Y lo digo también, además, ahora mismo me vino a la mente algo que siempre he dicho, y es la venta de los medicamentos y lo que se está pagando por adquirir un medicamento. Es inhumano lucrar con la necesidad de tus semejantes, y está pasando. O sea que esto también, desde este programa, hacemos la alerta a todos estos, a los responsables, que también somos nosotros mismos, de alguna manera somos nosotros mismos, para que esta situación no siga, porque es algo que sumamos a todos los problemas que ya tenemos en el día a día.
Ya que estábamos hablando de reconocimiento, me escribe un oyente y me escribe, dice: Jorge, se han olvidado de la tormenta Oscar, ustedes lo mencionaron al inicio, pusieron un trabajo de un niño. Ay, verdad que sí, no nos hemos olvidado. Y ya que estamos hablando de estas cosas, de estas cosas positivas, Boris, a mí me ha impresionado la solidaridad del pueblo cubano con Guantánamo.
Bueno, es que esa ha sido una característica de nuestro pueblo. A ver, usted y yo que hemos salido de frontera, bien lo sabemos. Eso es una característica de nuestro pueblo. Yo digo que el pueblo cubano es único. El pueblo cubano es único, por lo que uno ha podido ver fuera de frontera y por lo que uno ve todos los días en las noticias incluso. Nosotros, el pueblo cubano es único. Y ha habido una solidaridad extraordinaria. Ayer yo leía en el chat de nosotros de la UPEC la cantidad de dinero, señores, dinero que hemos aportado para nuestros colegas y sus familias en el oriente del país afectado por los ciclones. Dinero, señores, a fin de mes.
Así mismo.
Cuando el dinero no nos alcanza. Y entonces el poquito que uno le queda, de ese poquito hemos sacado la fuerza y la cantidad necesaria para ayudar. Y el presidente del UPE Nacional hablaba de una cifra considerable. Ya, y esa convocatoria se hizo hace 2 días. Y se hablaba ya de una cifra considerable de dinero que se estaba buscando la manera de ubicarlo en el oriente del país y convertirlo, creo que es lo más lógico, ¿no? Convertirlo en artículos de primera necesidad para los colegas y para su familia. Y de esa misma manera se está haciendo en muchísimas otras organizaciones y se está recogiendo. Bueno, de hecho, la UPEC, independientemente, o sea, la organización de los periodistas, de todo el personal que trabaja en la prensa, no solamente de los periodistas, independientemente de este dinero que se ha recogido, o sea, que transferimos a una cuenta bancaria, también se está haciendo una valija, pero la está haciendo los CDR, la está haciendo la Federación, se está haciendo en centros de trabajo por iniciativa y se está buscando la manera de cómo enviarlo a Guantánamo, además de verlo en la televisión. Todo lo que uno se desprende, señor, en estos tiempos, cualquier cosa no es necesaria. Hasta un par de medias rotas. No es necesaria, porque ¿cuánto vale un par de medias en la calle en este momento? Entonces, desprenderse de lo poco que uno tiene para compartirlo con alguien que se ha quedado sin nada, porque las imágenes son tremendas. Y estoy seguro que hay imágenes mucho más fuertes, porque conociendo cómo trabajamos en los medios de comunicación, estoy seguro que no se han puesto todas las imágenes y todo lo que ha sucedido en esa...
Hay caras ocultas.
Sí, todavía. Sí, como no, nosotros tenemos el cuidado también de no lastimar al televidente con imágenes con una fortaleza extraordinaria. Y entonces estoy convencido de que muchas cosas no se han visto en televisión porque cuidamos, y los colegas de allá del Oriente saben perfectamente bien esto, cuidamos no dañar... La visión, ¿no? Porque la agresividad con que pueden resultar algunas imágenes, no es un estilo de trabajo en nuestras televisoras, que en el mundo sí sucede, pero con nosotros no. Entonces, por eso yo decía en un inicio que nos merecemos un aplauso, el pueblo cubano.
Así es.
Yo creo que valdría la pena proponernos un día de esto, darnos un aplauso por nosotros mismos, por la resistencia, por la solidaridad, por la capacidad de adaptación. Todas esas cosas que estamos teniendo y que tenemos que preservar, de ahí nuestro enfado, nuestra denuncia de lo que está ocurriendo en los puntos del GAD, de lo que está ocurriendo en los cajeros, de lo que ocurre de mal en el día a día, porque este pueblo no se caracteriza por eso. No nos enseñaron eso. Y nosotros estamos en la obligación, y cuando digo nosotros hablo de las generaciones con un tanto más de edad, estamos en la obligación de enseñarle al resto de las generaciones, las que nos siguen, cómo nos educaron, cómo nos enseñaron para preservar ese orgullo que tenemos los cubanos de que somos un pueblo único en la faz de la tierra.
La fuerza de nosotros los cubanos frente a la adversidad, lo comentamos hoy con palabra propia.
El acontecer, y de él lo que tú sabes o lo que quieres conocer, en un tiempo radio que está llegando a ti, con palabra propia.
Recuerde que estamos abiertos a sus opiniones y sugerencias sobre temas que podemos abordar en este espacio. Nos pueden escribir al correo electrónico con palabra propia rcm@gmail.com o enviarnos un mensaje de texto por SMS o WhatsApp al número 5999-6073. Esta emisión estará disponible en el sitio web de Radio Ciudad del Mar y en las plataformas de audios iVox y TVO para que usted lo pueda descargar y compartir. En el panel de hoy me acompaña el colega Boris García Cuartero. Es tiempo de saludar oyentes que reportan la sintonía del programa y nos escriben por diferentes vías. Nos escucha Odelmis Urrutia en Abreus. Y desde Aguada de Pasajeros nos escribe Dionisio Delgado. Bueno, como siempre, el agradecimiento a la profe Cookie, a Julia Manresa, a Clara Matamoros, a Rafael Arce, al profesor Gustavo Cardoso, desde el Consejo Popular Ramón Balboa. Son fieles oyentes de Con Palabra Propia. Extendemos el saludo a todos los que nos siguen en el grupo de WhatsApp, Tu Radio en Línea, y a quienes nos escuchan vía internet en cualquier parte del mundo o por las frecuencias de AM y FM en otras provincias. Gracias a todos por acompañarnos.
Una opinión razonable siempre es bien recibida, pero una opinión autorizada es siempre bien escuchada. Con una opinión autorizada estamos dialogando con palabra propia.
Hablemos de la actualidad internacional, donde esta semana ha sido noticia la celebración en Kazán, Rusia, de la 16ª cumbre de los BRICS, donde Cuba fue incluida entre los 12 países asociados a esta alianza. Durante este evento, el canal Negocios TV dialogó con el analista político mexicano Alfredo Jalife, quien fue testigo de la cumbre y ofrece sus valoraciones desde Kazán.
Yo le llamaría una alianza, es un bloque que ya tiene 18 años, es un bloque geoeconómico, pero que necesita de paraguas militar, porque de otra manera pues no funcionaría. Es como el G7, que hoy ha caído a segundo lugar detrás de los BRICS. Ya los BRICS se manejan a nivel económico, estás hablando 37% del Producto Interno Bruto Mundial. Pero no solo de pan viven los humanos, y también necesitas vivem pacem para bellum, ¿no? Lo que dice el dicho latino, si quieres la paz, prepárate para la guerra, porque te van a golpear. Entonces, en estos momentos, pues imagínate, tienen la cobertura de Rusia, que es la primera superpotencia militar del planeta, específicamente con el mayor número de ojivas nucleares, y la primera superpotencia de misiles hipersónicos, que Estados Unidos todavía no consigue tener éxito en su primera prueba. Luego se manejaba que en segundo lugar de misiles hipersónicos los tiene China, aunque no se han probado, y los que sí se han probado y no sabíamos que también está en el pues tercer ranking global de misiles hipersónicos, pues se encuentra Irán. Hay que recordar que no es lo mismo un misil hipersónico que un misil balístico. Balístico sigue la trayectoria tipo bala, y el misil hipersónico tiene una velocidad mayor al sonido, ¿no? Y se maneja que puede andar entre 13 y 20 Mach, así se mide la velocidad del sonido, en Mach, M-A-C-H. Y ya demostró Irán que sí tiene una alta precisión, sobre todo cuando envió sus misiles a una base que tiene Israel, que es muy poderosa, que se encuentra a 16 kilómetros del reactor nuclear de Dimona, donde Israel presuntamente, bueno, ya lo han reconocido también, pero tiene más de, aunque los medios internacionales reportan el verdadero número de sus bombas atómicas y que ha amenazado con lanzárselas a Irán, pues tiene más de 300 bombas nucleares a juicio del expresidente Carter, y a mi juicio, ahora sí que a ojo de buen cubero, como decimos, pues yo creo que tiene hasta 500 bombas nucleares, casi al nivel de China. Entonces estamos hablando de una cumbre que tiene muchos rubros. Estamos hablando, a mi juicio, del fin de una era del mundo unipolar anglosajón, y hoy inicia una nueva era, que aquí citaría yo a Gramsci. ¿Te acuerdas cuando Gramsci decía que se acaba de morir un nuevo orden y todavía el nuevo orden no acaba por nacer? Yo creo que esto es la cumbre de los BRICS, y hoy estamos en una fase de transición. Se les ve muy sólidos, yo veo muy entero al presidente Putin. Ha tenido 17 reuniones, imagínate, con sus homólogos a nivel bilateral. Parece ser que sí se adopta, te estoy hablando antes de que salga oficialmente el resolutivo final, y parece ser que sí van a aprobar la declaración final de Rusia. Y aquí lo que se ha filtrado, ya sabes, uno se entera sotto voce. Yo tengo muy buena relación con Russia Today, en todos los idiomas prácticamente, y también con Sputnik, del que soy colaborador. Y lo poco que he escuchado, así que dejan filtrar, es de que se puede dar, porque hay una batalla de los multimedia, se puede dar una televisión BRICS. Eso es muy importante para quitarle el monopolio de la comunicación a, pues yo diría, Estados Unidos, la OTAN y el G7, en la época hoy que estamos de la era de la posverdad. La debilidad real de los BRICS sigue siendo las finanzas. Es decir, ¿qué van a hacer con esta cuestión de las finanzas? Por ahí Pepe Escobar, que me saludó cariñosamente, lo cual le agradezco mucho, filtró, él tiene muy buenos contactos en el Kremlin, que va a venir un QR de una tarjeta tipo BRICS, donde van a haber intercambios entre todo el grupo de los BRICS entre sí, y se pueden saltar el dólar. Yo, a mi juicio, el talón de Aquiles verdadero de los BRICS ya no es el militar, ya no es el económico, ya no es el poblacional, ya no es el de las materias primas, sigue siendo financiero. Y por eso, si nos damos cuenta, los dos países que han sido más duros incluso que Rusia, y lo cual me llamó poderosamente la atención, han sido China. Y aunque no se crea, aunque no está presente, nada menos que Lula da Silva, que en su videoconferencia llamó que ya hay que crear un sistema financiero, no dije económico, dije financiero alternativo al mundo desarrollado que ha explotado al sur global. Incluso Lula se fue más fuerte porque pidió que se le quite a Occidente el monopolio de las vacunas. Bueno, en eso también Rusia y China son poderosos en la cuestión de las vacunas, pero por alguna razón Lula se lanzó en ese tenor, y ya no se diga China, que el discurso del mandarín Xi Jinping ha sido muy poderoso, y no hay que perder de vista que ellos sí ven a la cumbre como parte de una guerra multidimensional. Ellos están sufriendo una guerra de los chips con Estados Unidos, y en días anteriores, debido a las bravatas del muy novato, a mi juicio, y temerario presidente de Taiwán, pues de inmediato el Ejército de Liberación Popular pues rodeó a la isla de Taiwán, y hace dos días, preparándose tanto para un escenario allá en Taiwán y también para venir a la cumbre de los BRICS, pues se vistió el mandarín Xi Jinping, lo cual es altamente simbólico, de soldado. ¿Esto qué significa? Que sí estamos en una guerra híbrida, que no se atreve a decir su nombre abiertamente, y esta cumbre forma parte de ello, pero ya se nota que Occidente está en declive, al menos si se manejan muchos rubros.
El acontecer y de él lo que tú sabes o lo que quieras conocer en un tiempo radio que está llegando a ti con palabra propia.
Bueno, hablemos de esta cumbre. Escucharon a un analista político tocando el tema de esta alianza, pero una alianza que ha traído buenas noticias ahora para Cuba con esta cumbre del grupo de los BRICS.
Bueno, esto ha sido un boom extraordinario en estos últimos días en todas las cadenas de información del mundo. El ALBA presente en los BRICS a través de Cuba y Bolivia, Cuba y otros y 12 países miembros asociados de los BRICS. Bueno, la intervención de Bruno, por supuesto, ahí en Kazán. El asunto del veto de Brasil a Venezuela de integrarse a los BRICS, algo que nos ha llamado mucho la atención, porque desune esa integración que pretendemos en Latinoamérica. No entendemos la posición del gobierno brasileño, pero bueno, no es cuestión que debamos analizar en estos momentos. Y bueno, el liderazgo de Putin,
sí,
indudablemente el liderazgo de Putin en esta reunión.
Que Putin no está tan solo, como dice Occidente.
No, para nada. Incluso los países que integran este BRIC, y bueno, ahora sus asociados son países con, sobre todo los primeros, ¿no?, los fundadores, son países con una economía sólida. Incluso se hablaba, como resultado de la propia cumbre, que el Producto Interno Bruto de estos países superó el Producto Interno Bruto de la culta y civilizada Europa, como siempre decía Fidel, ¿no? De esta Unión Europea, que también, primer mundo, son economías sólidas, economías con un aporte extraordinario, y por tanto se ve que esta integración de Brasil, de Rusia, de la India, de China y de Sudáfrica, que es lo que conforma la palabra BRICS, pues es algo muy interesante para lograr los objetivos que se han propuesto, y ahí estamos nosotros como país asociado. Uno puede preguntarse, bueno, ¿y qué hace Cuba ahí?
¿Qué hace Cuba ahí?
¿Qué hace Cuba ahí en medio de tanta gente con tanto poder y con tanta economía, y nosotros, bueno, en la situación que tenemos? Pero cuando tú te pones a leer la declaración final de esta reunión, que te habla del fortalecimiento de la cooperación en aras de la estabilidad y la seguridad mundial y regional, uno dice, bueno, pues nos hace falta de alguna manera. Sobre todo también si se habla de la profundización de la cooperación financiera y económica en aras de un desarrollo mundial equitativo y la ampliación de los intercambios humanitarios en aras del desarrollo socioeconómico. O sea que hay alguna esperanza de que haya intercambios de alguna manera, quizás de tecnología, quizás de financiamiento, que es algo que los BRICS han impulsado desde su fundación. Tratar de buscarle una alternativa a este orden económico mundial liderado por los Estados Unidos y, por supuesto, con una dominación del dólar como la moneda oficial, pudiéramos decir, o la moneda de preferencia, para no ser tan absolutos, en estos mecanismos internacionales. Si usted le busca una alternativa, bueno, pues usted de alguna manera se está zafando de una potencia que utiliza la rapiña como política de Estado. Y entonces, bueno, en la medida que países latinoamericanos, bueno, ya en este caso está Cuba y está Bolivia, puedan integrarse o puedan ser beneficiados de alguna manera de lo que propugna este bloque, pues es un adelanto y es una, yo diría que un escape, ¿no? Sobre todo a la situación económica que nosotros tenemos en el país, y hay una tendencia, incluso esto ya lo analizamos en un programa económico, una tendencia a la dolarización parcial de la economía. O sea que seguimos con esa dependencia del dólar, y buscar una alternativa, bueno, pues sería bueno, muy beneficioso para nuestro país. Dice incluso esta declaración final, el significativo interés del sur global en los BRICS, esto es una tendencia de estos países poderosos, vamos a decirlo así, de influir sobre el sur, y respalda la modalidad de categoría de país socio de los BRICS. Ahí caímos, por suerte. Los líderes creen firmemente que la ampliación de la asociación del grupo con los países en desarrollo contribuirá a reforzar la cooperación internacional. Y ahí está el meollo de la cuestión. Buscar fuentes alternativas, ya que este bloqueo que nos ha impuesto los Estados Unidos, lo que busca precisamente es cercar al país. Bueno, pues por ahí estamos buscando una vía de escape a este cerco económico que se nos ha impuesto.
Se cierran los micrófonos de Con Palabra Propia. Gracias a Boris García Cuartero por acompañarme, y también a ustedes, amigos oyentes, por la sintonía. Este espacio lo graba y edita Robisley Bocunani. El guión y la dirección de quienes habla, Jorge Domínguez Morado. Volveremos dentro de una semana para seguir analizando temas de la actualidad económica, política y social, siempre con palabra propia. A todos nuestros oyentes les deseamos un feliz fin de semana.